O sea, yo espero que sigas viniendo a este programa. Ha sido un placer tenerte con nosotros. Se te puede acusar de muchas cosas. De hablar sin que se te entienda, no. Eso está clarísimo.
Es que para que no nos entiendan cuando hablemos ya están otros.
Muchísimas gracias, Curri, Maripau, Jaime. Muchísimas gracias.
Adiós.
Llegan las noticias a Hoy en Madrid. Volvemos con Hoy en Madrid dentro de nada, de 3 minutos.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Cataluña sigue siendo foco de atención informativa. La mesa del Parlament se va a reunir hoy de nuevo para abordar si admite a trámite o no la tramitación por vía de urgencia de la declaración presentada ayer por Juntos por el Sí y la CUP para iniciar el proceso de independencia. El órdago secesionista lanzado por 72 de los 135 diputados del Parlament ha sido calificado por el presidente del Gobierno en una entrevista concedida a la SER como un asunto de enorme gravedad. Rajoy reitera que al Gobierno no le va a temblar el pulso a la hora de tomar decisiones que sean oportunas para preservar la unidad de España, la soberanía nacional y la igualdad entre los españoles.
Lo que no vamos, como algunos pretenden, es actuar con ansiedad, recurrir todo lo que se nos ocurra. No, las cosas primero se estudian y luego se toman las decisiones, se hacen con tranquilidad para no equivocarnos ni sobreactuar. Yo lo que tengo que decir es que el Gobierno garantiza y le dice a todos los españoles, estén ustedes tranquilos, que las pretensiones de los independentistas en Cataluña no van a salir adelante porque contravienen la legislación española.
Sobre la crisis abierta y en Cataluña se ha pronunciado aquí en Onda Madrid Rosa Díez. La diputada de UPyD afirma que lo ocurrido ayer es un golpe de Estado.
Ayer han hecho un acto formal e institucional que es una auténtica declaración de desacato al orden constitucional, que se ha registrado en el Parlamento de Cataluña, que lo van a calificar nuevamente esta mañana porque ayer parece que tuvieron un problema de procedimiento que manda narices. Los que se quieren saltar la Constitución no saben registrar las normas con las que se la van a saltar, ¿no? Entonces, no, ante eso se requiere una reacción radical, de defensa radical del Estado de Derecho, de la democracia, de los ciudadanos y de las instituciones.
También en Barcelona, los Mossos de Escuadra han detenido 9 personas por un presunto delito de pertenencia a organización criminal con finalidad terrorista en una operación policial contra grupos anarquistas. Se han realizado entradas y registros en 8 viviendas y locales de Barcelona, algunos de ellos ocupados y en 2 viviendas de Manresa. El juez ha decretado el secreto de las actuaciones, aunque se sabe que las detenciones forman parte de una nueva fase del caso Pandora, dirigida por la Audiencia Nacional y por la que los Mossos de Escuadra ya realizaron varios registros y arrestos el año pasado. Más cosas, posible nuevo caso de ébola en España. En La Coruña se trata de una persona procedente de Guinea y que presenta desde hace varios días fiebre. El paciente acudió al servicio de urgencias del Hospital Universitario ayer por la tarde y ante la sospecha de que pueda tratarse de un caso de ébola, los médicos que le atienden han tomado muestras que han sido ya enviadas para su análisis al Centro Nacional de Microbiología aquí en Madrid. A la espera de los resultados, que se espera estén en las próximas horas, el enfermo ha sido trasladado al centro de referencia para casos sospechosos de ébola en el Hospital de Vigo. Parada en la Bolsa, donde la sesión ha comenzado hoy con ganancias. Parque madrileño, Pablo López, buenos días.
Buenos días, y así se mantiene ahora mismo color verde, más importante, una subida del 0,80% y un IBEX 35 que es capaz de recuperar los 10.400 puntos, en concreto 10.407. Al frente de la tabla se sitúa SACIR con una subida del 2,5% y parte de esas subidas también se apoyan en la recuperación que hoy están protagonizando el Banco de Santander y el BBVA. Ambos están ganando en el entorno del 1,35%. En negativo, Supermercados Díaz, la peor compañía, con una caída del 1,65%, y fuera de nuestras fronteras vuelve a ser noticia Volkswagen, que ha cerrado el tercer trimestre de 2015 con sus primeras pérdidas en 15 años, tras haber provisionado prácticamente 7.000 millones de euros para hacer frente a las indemnizaciones del caso de los motores trucados. En total, ha cerrado el trimestre con unas pérdidas operativas de 3.400 millones de euros. En cuanto a la prima de riesgo, la tenemos en el entorno de los 114 puntos básicos y el euro se cambia por un dólar con 10 centavos.
Onda Madrid, servicios informativos. tráfico.
Vamos a saber cómo se circula a esta hora por las carreteras de la comunidad. En la DGT está Israel Martínez. Israel, buenos días.
Hola, buenos días. Se circula muy bien por todas las carreteras madrileñas. Tan solo hay retenciones en el acceso por la A2, la carretera de Barcelona, en el acceso a la calle Arturo Soria y un par de kilómetros en ese punto. En el resto, afortunadamente, se circula bastante bien.
Completamos la información del tráfico en el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Ahí está Jesús Masuki. Jesús, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Todavía hay dificultades en la ciudad. Se reflejan algunos puntos de acceso, como es el caso de la prolongación de O'Donnell y posteriormente una superar el cruce conductor izquierdo en la calle de O'Donnell en sentido centro, también en la cuesta de San Vicente, así como en la vertiente oeste de la M30. No se recupera todavía de la hora punta, el tráfico es muy lento desde el estadio Vicente Calderón en sentido carretera de La Coruña.
Así terminamos, volvemos con más noticias en una hora, a las 11, se quedan en compañía de Eli del Valle y todos los compañeros de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 16 minutos de la mañana, esto es Onda Madrid, se lo digo por si andan ustedes un poco despistadillos, que sepan dónde están. Este programa se llama Hoy en Madrid, hemos comenzado a las 8 de la mañana, acabaremos a la 1 de la tarde y esto quiere decir que tenemos todavía por delante prácticamente 3 horas de radio en las que les vamos a contar muchas cosas, cosas que esperemos y creemos que les van a interesar. Belén Amonaciz, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli del Valle. Muy buenos días a todos los que estáis ahí escuchando esta sintonía en un día de nuevo lluvioso. A mí me han engañado. A mí me dijeron que hoy ya no llovía.
No, hoy es cuando cae la Mundial.
Hoy es cuando cae la Mundial.
Mañana es cuando bajan las temperaturas, pero lucirá el sol.
Vale, pues ayer... Venga, ya que siempre te metes tú con los compañeros del tiempo, hoy me voy a meter yo, porque me ha llegado al alma. www.aemet.es, que es la página web de la Agencia Estatal de Meteorología, daba sol, o al menos el sol y un poquito de nube con bajas posibilidades de precipitaciones en lo que era Madrid ciudad, si acaso llovía en la zona de la sierra. Pues será que Pozuelo de Alarcón ha cambiado la ubicación.
Bueno, pues
no lo
sé. Ha cambiado, porque en este momento es cae, ¿no?
Cae
bastante, además.
Está lloviendo. En fin, vamos a otros asuntos que no pasan en esta ocasión por el clima, por el tiempo. Vamos a fijarnos en diferentes asuntos en esta hora que nos conduce hasta las 11 de la mañana. Queremos hablar precisamente de ese estatuto de la víctima del delito. Entra en vigor en el día de hoy y hoy queremos pues averiguar obviamente en qué consiste, cuál va a ser su máxima utilidad. Enseguida os lo vamos a comentar y vamos a intentar saber el porqué de la necesidad de este estatuto. Más cositas que vamos a ir contando, más cositas que tienen que ver con secciones habituales de este programa. Hoy nos toca recibir a José Santos, ya sabéis que es el secretario general de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid y que nos habíamos dejado deberes pendientes, diríamos, de la semana pasada. Y con José Santos vamos a intentar en el día de hoy aclarar conceptos. ¿Qué es un fisioterapeuta? ¿Qué es un osteópata? ¿Qué es un masajista? ¿Qué hace cada uno de ellos? ¿A quién tenemos que acudir en función de la dolencia o de la patología? Pues bien, hoy vamos a intentar aclarar todas esas dudas. Además, con nuestra unidad móvil nos vamos a colar en el ensayo del concierto a toda banda de Luis Cobos, 150 músicos.
Fíjate,
que va a reunir.
Luis Cobos. Sí, sigue teniendo melena. No lo sé, pregunto.
Me imagino que sí. Ahora me he quedado yo con la duda. Yo creo que sí que le he visto últimamente con melena. La que lo vas a ver a la perfección.
¿Le has frecuentado?
Es Gloria Talavera.
Luis Cobos.
hombre, no le he frecuentado, pero sí es verdad que su imagen puede ser más o menos visible. Yo fui a clase con su hija, venía a mi clase ahí en la Facultad de Ciencias de la Información, en periodismo, así que a día de hoy tendrá que ser periodista. También no desconozco en qué medio trabaja, pero su hija era periodista y, hombre, sí, yo creo que Luis Cobos sigue conservando melena, ¿eh?
Bueno.
Luego le preguntamos a Gloria.
Bueno, se lo preguntaremos, interesa mucho.
Claro que sí. Que es un concierto especial, ¿por qué? Porque reúne a músicos de diferentes bandas, ¿vale? Entre ellas, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, que yo quiero recalcar, porque obviamente es a la que más cariño tengo, que en ella trabajó durante muchos años mi padre.
Tu padre.
Profesor músico. Y nos vamos a ir a Las Rozas para participar, además, en una escuela de debate. Esto de saber hablar y saber convencer es algo...
Se está poniendo de moda, sí.
Sí, que se está poniendo de moda y que los chavales cada vez lo hacen mejor. Con lo cual, oye, pues mira, eso que vamos ganando todos. En este caso, esta escuela de debate de Las Rozas se está llevando a cabo en diferentes colegios del municipio. Y bueno, pues hoy queremos saber el porqué y qué tal se les da a estos chavales. Nos lo van a contar todo.
Muy bien. ¿A quién felicitamos hoy?
Pues a Salvio. Hoy es San Salvio de Amiens. Salvio viene del latín Salvius Salvia. Esto lo recordamos de tiempos de bachillerato.
Selva.
No, sano.
Ah, ¿no? Pues mira tú, yo creía que significaba
de, entre comillas, como estar a salvo, que es un poquito a lo que ha degenerado en el día de hoy, a donde podría haber llegado. En este caso viene de sano, significaría, bueno, pues aquel que es sano, aquel que tiene pues una salud envidiable, podríamos llegar a decir, y nos dicen que era muy, muy utilizado entre los primeros cristianos este nombre de Salvio, pero yo creo que ha caído un poquito.
Estaba equivocando yo con Silvio, fíjate, claro, no sé, entre sano y selva, claro, hay una diferencia notable.
Bueno, pues estamos sanos en la selva, en el desierto, y en cualquier lugar que en el que nos encontremos.
Pues muchas felicidades a los salvios, que sepan que hoy celebran su santo y que vamos, que están como robles.
Como robles.
Oye, perfecto.
Me voy a cambiar el nombre.
Muy bien.
Voy a poner salvia.
Hasta luego.
Hasta luego.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle. En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan, fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Hoy en Madrid.
101.3 y 106 FM.
Onda Madrid.
My name is Luca. I live on the second floor. I live upstairs from you. Yes, I think you've seen me before. If you hear something late at night, some kind of trouble, some kind of fight, just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was. Just don't ask me what it was.
Pues hoy, 28 de octubre, entra en vigor el Estatuto de las Víctimas del Delito. Esto que ha pasado un poquito desapercibido es muy importante, porque uno de los objetivos que tiene este estatuto, uno de ellos, tiene varios, pero uno de ellos, es evitar que las personas que han sido víctimas de un delito reaviven, durante el proceso judicial el dolor que padecieron. Y que estén, además, acompañadas e informadas en todo momento de lo que va sucediendo. Tenemos con nosotros a Sara García, que es abogada de Legalitas. Sara, buenos días.
Buenos días, Eli.
Bueno, pues mira, estamos muy interesados con esto porque es un tema muy importante, un tema que era necesario y que nos da la sensación de que está pasando un poquito desapercibido. Hoy, como decimos, entra en vigor este Estatuto de las Víctimas de Delito, que contempla, entre otras cosas, por ejemplo, que las víctimas puedan recurrir la libertad condicional y los beneficios penitenciarios que se concedan a sus agresores en delitos especialmente graves, ¿verdad?
Efectivamente, Eli. Hoy entra en vigor la Ley 4/2015, de 27 de abril, según la cual, pues entre otras novedades, quizá podríamos destacar esta que tú bien nos estás comentando, respecto a la posibilidad de que las víctimas de cualquier tipo de delito, con independencia, ya digo, del tipo de delito que sea, pues tengan derecho a oponerse, por ejemplo, a intervenir y recurrir los permisos penitenciarios que puedan obtener los presos autores de sus agresiones, de las agresiones a estas víctimas, o incluso recurrir, como bien dices, pues la libertad condicional, el acceso a esa libertad condicional a la que puede acceder cualquier preso que haya cumplido las 3/4 partes de su condena.
Uh-huh. Esto hasta ahora no se podía hacer.
Hasta ahora la víctima permanecía, por así decirlo, ajena al proceso penal, salvo que estuviera personada en el mismo a través de un abogado y un procurador. En cambio, ahora con este estatuto de las víctimas se les va a permitir pues participar activamente en el proceso penal, teniendo derecho a estar informadas en todo momento, si es su deseo, de todo lo que esté ocurriendo dentro del proceso. E incluso pueden, ya digo, participar activamente solicitando una serie de medidas en su beneficio, pues medidas de protección tales como órdenes de alejamiento o distintos controles a los agresores. Y ya digo que además de este derecho a la información, van a tener también derecho a ser acompañadas en el proceso penal. Con frecuencia, a lo mejor, teníamos la situación en los juzgados que un menor tenía que declarar en un proceso judicial penal delante del agresor y, claro, quedaba bloqueado automáticamente y muchas veces el testimonio o quedaba frustrado o se veía gravemente perjudicado este menor a la hora de tener la confianza necesaria para poder acusar directamente al señor o señora que le había causado la agresión. Esto ahora se está intentando evitar con esta ley, permitiéndole, por ejemplo, a este menor pues que declare a través de grabaciones o que declare la víctima en una sala diferente a la sala en la que se encuentra, a la sala de vistas en la que se encuentra el agresor.
Uh-huh. Evitar ese contacto visual, ¿no? Que muchas veces además puede amedrentar a la víctima. Tú te encuentras con que la persona que te ha agredido de alguna manera te está mirando y, en fin, eso debe ser, aparte de un trago muy desagradable, es que puede provocar incluso que la víctima se retraiga a la hora de declarar.
Efectivamente, o que el posible, ya digo, la identificación misma, no es la primera vez que nos ocurre en una sala de vistas que la víctima, teniendo delante al agresor, no es capaz de identificarle en agresiones, por ejemplo, de tipo sexual o agresiones con unas lesiones graves o con un homicidio en tentativa, donde la víctima se ve incapaz de enfrentarse al agresor. Esto hasta ahora se podía salvar medianamente a través de la colocación de biombos, por ejemplo, sí. Pero ahora la ley nos permite incluso que estén declarando en salas diferentes, que se les proteja ya incluso antes de entrar en la sala, de forma que no haya ningún tipo de contacto entre víctima y agresor. Uh-huh. Incluso a los menores se les va a permitir grabar su testimonio, de forma que ni siquiera sea necesaria su presencia física en el proceso judicial, lo cual entendemos pues que esto, en fin, que es una medida muy positiva que debería igual haberse tomado incluso antes. Entre otros derechos que se les va a conceder a las víctimas es también la posibilidad de intervenir, ya digo, activamente en el proceso, recurriendo incluso a resoluciones judiciales. Es decir, un juez que decida archivar un proceso penal, la víctima va a tener derecho a decir que no está conforme y que quiere solicitar que se vuelva a reabrir ese proceso judicial. Uh-huh.
Bueno, entre otros,
derechos también que se concede, por ejemplo, a las víctimas, que también me ha parecido súper interesante, es el hecho de que no se permita a los abogados aproximarse a las víctimas de grandes catástrofes durante los 45 primeros días de ocurrir esta catástrofe. Uh-huh. El abogado va a tener prohibido dirigirse a las posibles víctimas después de una tragedia antes de que transcurran 45 días.
Que esto lo hemos visto mucho en las películas americanas, ¿verdad? Esto de los abogados sí, que se sientan en la sala de espera de un hospital y están esperando a que salgan las víctimas para darles la tarjeta y quedarse con el cliente.
Efectivamente, pues también un poco de respeto en este sentido, por supuesto que sí. Uh-huh. Y luego además pues tenemos que la ley también va a reconocer no solamente a la víctima directa del delito, sino a otro tipo de víctimas también indirectas, por ejemplo pasando a tener consideración de víctima de violencia de género no solamente la señora maltratada, sino también los hijos de la misma. Se reconoce esta protección a los cónyuges, tienen la consideración de víctima y, por tanto, la misma protección que la víctima al cónyuge que no esté separado legalmente o de hecho, a los hijos, como digo, a los familiares directos, con lo cual pues entiendo que todo esto va a ser muy positivo para la justicia española.
Bueno, luego hay un punto que a mí me parece muy interesante también, Sara, que es, lo han titulado reembolso en caso de víctimas fraudulentas, es decir, que cuando una persona denuncie falsamente a otra, sea una víctima falsa, que esto lo hemos visto en alguna ocasión, esa persona a partir de ahora va a estar obligada a pagar los gastos administrativos que haya provocado esa denuncia falsa, ¿no?
Efectivamente. Esto también es una medida muy interesante que ha adoptado la nueva ley. En este sentido, pues precisamente de estas personas que utilizando la picaresca judicial inventen denuncias contra otras personas o simulen ser víctimas de delitos, en el caso de que sean descubiertas, no solamente van a ser condenadas penalmente, sino que además algo que no se hacía hasta ahora es que se les van a cargar esos gastos que hasta ahora corren a cargo de todos los ciudadanos españoles, lo cual me parece pues de justicia distributiva pues sí. y una medida muy acertada y muy oportuna.
Porque estas personas, aparte de cometer un delito que es mentir descaradamente, están provocando además esto de lo que nos quejamos tanto, ¿no?, que son los atascos en los juzgados.
Efectivamente, y una serie de gastos
importantísimos
que a la fecha estamos asumiendo todos los españoles y que entiendo que es de justicia que asuma esta persona que comete el delito de simulación de delito o el delito de denuncia falsa, claro que sí.
Ahora la pregunta, Sara, es saber cómo se va a poner en práctica este estatuto y si realmente hay medios humanos y materiales para que esto funcione adecuadamente.
Hombre, pues esto ya se irá viendo sobre la marcha con el rodaje poco a poco. Confiemos en la justicia y confiemos en que todo salga adelante y no ocurra como en otras ocasiones hemos visto, pues bueno, que al final todo quedaba en el proyecto y se quedaba la propuesta a mitad de camino. Yo confío en que esto vaya a salir adelante y me parecen además propuestas muy interesantes las que nos está trayendo esta ley 4/2015 y confío en que salgan adelante porque, en fin, también son medidas que entiendo que son reales y que se pueden conseguir con una cierta facilidad, que todo es un poco el proponérnoslo y seguir y querer entre todos conseguir esas finalidades y seguir luchando entre todos.
Bueno, pues nos tenemos que felicitar, por lo tanto, de este Estatuto de la Víctima del Delito, que es una ley que no es que se haya aprobado hoy, sino que hoy entra en vigor. Es decir, que si a partir de hoy, Dios no lo quiera, pero alguno de ustedes es víctima de un delito, que sepan que van a tener una serie de ventajas y de cuestiones que van a poder manejar de una manera muy distinta como se venían manejando hasta ahora. Sara García, abogada de Legalitas, muchísimas gracias por toda esta información.
Gracias a vosotros por vuestra confianza, Eli. Un abrazo muy
grande. Un abrazo. Hasta siempre,
adiós,
Sara.
Buenos días.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
En el puente de diciembre, déjate llevar. Politours te ofrece las ideas más atractivas con la mejor relación calidad-precio. Salidas desde 15 aeropuertos a múltiples destinos. Descúbrelos con Politours en tu agencia de viajes.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
We'll be right back.
José Santos, muy buenos días.
Muy buenos días, aquí estamos.
Bueno, pues si hay algún oyente despistadillo de estos que, o un oyente que se acaba de incorporar, que son todos muy bienvenidos. José Santos es el secretario general del Colegio de Fisioterapeutas, Colegio Profesional, de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, y nos acompaña cada semana, todos los miércoles aproximadamente a esta hora, pues para contarnos cosas siempre muy interesantes. Hoy habíamos quedado, José, en que vamos a hablar un poco de la diferencia que hay, porque la gente se lía mucho, yo me lío mucho. Cuando me pasa cualquier cosilla de estas que me afecta pues a mis huesos, a mis músculos, a mis tendones, tengo una tendinitis en este momento que me está llevando a maltraer. Y entonces te dicen, ¿vas a ir al osteópata? ¿O vas a ir al fisio? ¿O vas a ir al masajista? ¿O vas a ir al traumatólogo? Y nunca sé yo muy bien a quién tengo que acudir dependiendo de cada caso.
Sí.
Eso dejando aparte la cantidad de intrusismo profesional que tenéis en esto de la fisioterapia, ¿eh?
Claro, efectivamente. Bueno, es un tema para hablar mucho tiempo, pero vamos a ver si podemos resumirlo en esta sección. Muchas veces las pacientes le dicen, tengo un problema de espalda y esto te lo tiene que solucionar un osteópata.
Ya.
Bueno, vamos a empezar por definir un poco lo que es
cada cosa. ¿Fisioterapeuta quién es?
Lo que es cada cosa.
Porque aquí se cuelga el título de fisioterapeuta a todo hijo vecino.
Claro, efectivamente. Un título de fisioterapeuta es un título de grado universitario, son 4 años, es una profesión regulada, es una profesión que tiene reserva de actividad, es decir, que no cualquiera puede decir que hace fisioterapia si no tiene la titulación. Eso es lo que significa tener una profesión regulada.
Además es una carrera complicada, quiero decir, y además normalmente tiene una nota muy alta para poder entrar.
En las universidades públicas, una de las más altas siempre ha sido...
¿La vuestra?
En medicina y fisioterapia siempre han sido las más altas. Entonces, también hay que distinguir lo que es una profesión, que a veces la gente también confunde de todo. Una profesión es una persona que profesa unas normas también. Yo cuando tengo un compromiso contigo, porque tú eres mi paciente, y tú a mí me das un emolumento, es decir, una prestación económica, económica, yo adquiero y tú adquieres unos derechos. Unos derechos en el cual tú me puedes exigir que yo tenga una titulación, que yo cumpla unas normas, el cual, pues no, si me equivoco, por ejemplo, y tengo un problema, pues yo puedo responder como profesional sanitario, pues todos somos humanos, me puedo equivocar, y para eso pues tenemos una responsabilidad profesional.
Vosotros tenéis que estar colegiados, como los médicos.
Nuestra profesión es obligatoria, la colegiación desde el año 97, por eso se creó el colegio en el año 97, y para poder ejercer tanto lo público como lo privado, es obligatorio estar colegiado.
Por lo tanto, podemos pedir el número de colegiado a nuestro fisioterapeuta saber si es o no es.
Además, es un dato público que pueden encontrar en nuestra web, simplemente poniendo el nombre o el apellido de la persona que lo va a tratar, inmediatamente lo puede constatar. Y deberíamos exigir, antes de ser tratado por cualquiera, pues ya sea médico o cualquier profesión sanitaria, exigirle el número de colegiado y poder tener visible su titulación para comprobar de que realmente esta persona es un profesional sanitario.
Claro, luego nos encontramos con masajistas.
Claro.
Los masajistas no tienen nada que ver con los fisioterapeutas.
Efectivamente. Es la distinción que quería hacer de profesional. Una cosa es un profesional que nosotros profesamos una norma y aparte nosotros tenemos un código deontológico. Aparte de una responsabilidad profesional, por eso somos profesionales. Otra cosa son los oficios, que ha habido de hace muchos años aquí en España. También hay que circunscribirnos aquí en España, donde antes en los pueblos pues había la típica señora que
tenía buena mano.
Te quitaba el mal de ojo con un pelo en un vaso de agua y te quitaba el dolor de cabeza, así que todavía lo hay. Pero hemos evolucionado hace ya muchos años y en temas de salud hay que entender que hay que siempre hablar con el máximo rigor científico, y para eso están los profesionales sanitarios, de lo que venimos siempre diciendo. Cuando tengo un problema de salud, tengo que acudir a un profesional sanitario. Entonces, hay una ley que se llama la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que aquí en España determina quién es el profesional sanitario. Estamos los médicos, los enfermeros, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, logopedas, etcétera. Todas estas denominaciones que tenemos de osteópata, quiropráctico, masajista, masajista deportivo, todo eso no son profesiones sanitarias, y eso tiene que quedar claro. Aquí en España, cuando voy a tratarme un problema de salud, no tengo que acudir a este tipo de profesionales, de oficios, porque no son profesionales sanitarios.
¿Qué es un osteópata, en definitiva?
Bueno, un osteópata...
¿Se supone que tenía que ser?
Un osteópata también es una denominación incorrecta aquí en España. No existe la figura reconocida de osteópata ni quiropráctico, porque no está incluido en lo que comentaba antes de la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias. No es una profesión sanitaria reconocida. Lo que está reconocido en España es el fisioterapeuta con competencias en utilizar, esa es una terapia manual. Es una terapia manual que utiliza movimientos, es una cinesiterapia pues de pasiva de alto de alta velocidad, en el cual utilizo pues diferentes partes del cuerpo de manera global, por ejemplo la columna, el cráneo o a nivel visceral, para de manera global tratar una patología. Pero es una terapia manual, es decir, que se utilizan las manos y que lo utilizamos los fisioterapeutas porque está dentro de nuestro título de grado en las competencias, bien especificado que la osteopatía y la quiropraxia es una competencia de la fisioterapia. Como otras terapias manuales que utilizamos, como el masaje, hay multitud de tipos de terapias.
Pero fíjate, José, si hablamos de un masaje, hombre, pues un masaje te puede hacer una avería, ¿eh? Cuidado, que hay masajes y masajes. Pero si hablamos de un osteópata, o por lo menos ellos te dicen que son estos que te recolocan en un momento las cervicales haciendo un movimiento brusco con la cabeza, ¿no? Que te hacen como clac, clac, claro. y te recolocan. Esto es peligrosísimo.
Claro, es peligroso en manos inapropiadas. Y el problema está en que existen aquí en España muchas academias que admiten alumnos que no tienen ningún tipo de titulación y le dan un supuesto título que no sirve para nada, porque son academias que no están homologadas y no son títulos reconocidos por ningún tipo de... no pueden trabajar en un centro sanitario y no tienen ninguna titulación previa, no tienen conocimientos de anatomía previo, no tienen ningún tipo de conocimiento sanitario previo que les permita hacer este tipo de maniobras con seguridad. Les dan un curso con profesorado no homologado, puede ser cualquiera, y se ponen a tratar pacientes. Ahí está el riesgo. Sí que es verdad que en manos expertas pues es una técnica segura, porque los fisioterapeutas que tienen la especialidad, entre comillas, de la osteopatía, porque aquí en España, como se está desarrollando desde hace muchos años, son fisioterapeutas que al final hace como una especie de especialidad en terapia manual. Ahora existe lo que se denomina los grados de máster y doctorado. Entonces tenemos a fisioterapeutas que hacen un máster o un título oficial en una universidad de osteopatía, incluso se doctoran en osteopatía. Puedes tener un doctorado en osteopatía y ser un fisioterapeuta. Eso es el nivel académico mayor que existe y es la máxima garantía que hay ahora mismo. Si caemos en manos de una persona que ha ido a una academia no homologada, bueno, pues podemos correr el riesgo, pues que los hay, y por desgracia ya hay documentados, pues de fracturas vertebrales, en roturas a nivel nervioso, infartos cerebrales por realizar una manipulación,
una maniobra
inadecuada.
Oye, ¿y los quiroprácticos?
Bueno, los quiroprácticos es una profesión. Todo esto también es que es para hablar mucho tiempo, pero porque todo esto nace en Estados Unidos a finales del siglo XVIII, 1890, por ahí aparecen estas dos, pero aparecen de la mano. En Estados Unidos son médicos. En Estados Unidos se crea de manera paralela lo que es la medicina alopática, que es la medicina al uso que tenemos aquí, y aparece la otro tipo de medicina, que es la medicina osteopática y la medicina quiropráctica. La medicina osteopática va desapareciendo en Estados Unidos y resurge luego en Europa, pero la medicina quiropráctica persiste. Y persiste porque, por circunstancias de la vida, de repente pues hubo una guerra en Estados Unidos, que entonces se quedaron sin médicos. Entonces estuvieron viendo un poco, pues dentro de otras profesiones, quién podía un poco pues tener una cualificación suficiente pues para tratar pues este tipo de patologías.
¿Qué se supone que hace un quiropráctico?
Pues un quiropráctico es una movilización que se realiza, pero son movilizaciones directas, de alta velocidad, pero directa. Entonces manipulan directamente la vértebra. Para ellos la filosofía es que toda la patología viene dada por una solución en la columna. Un quiropráctico solamente es manipular una vértebra. Con osteopatía, pues aparte de la vértebra, y aparte que son maniobras un poco más seguras porque son con una palanca un poco mayor, no directamente sobre el hueso la manipulación, pues también trata a nivel craneal y también trata a nivel visceral. Pero la quiropraxia tiene todavía mucho más riesgo porque es una manipulación directa de un impacto de alta velocidad sobre una vértebra. Y en Estados Unidos, dentro de las desgracias que a veces pasan, pues uno de los mayores que tienen son las fracturas vertebrales por hacer una manipulación directa en una vértebra.
Madre mía. A mí lo que me llama muchísimo la atención es que gente que no tiene ese título universitario que tenéis los fisioterapeutas pueden estar ejerciendo tan ricamente con estos cursillos que dan a veces en algunas academias o en algunos centros. Y no pasa absolutamente nada.
Claro, ahí tenemos aquí que nosotros, mucha gente nos denuncia, diferentes centros y, bueno, porque es verdad, el tema del intrusismo, que es un tema que es muy muy patente en nuestra aquí comunidad, y bueno, vamos luchando, intentando denunciar este tipo de casos. Lo que pasa es que como no son una profesión sanitaria ni ejercen en un centro sanitario, a veces la administración se frena a la hora de poder cerrar un tipo de este uh-huh. tipo de centro.
Porque legalmente ellos pueden ejercer diciendo que son osteópatas. Mientras como, no mientan,
como no hay una regulación, claro. Como no hay una regulación ahora actualmente, de momento, como no son un centro sanitario ni una profesión sanitaria así como tal, no tienen un impedimento para ejercer. Lo que pasa es que no pueden tratar pacientes. Uh-huh. Que es la contradicción que nosotros vamos a la administración, porque el hecho de tratar una patología es un acto sanitario y tiene que ser realizado por un profesional sanitario. Si lo realizan estas personas que no tienen una titulación sanitaria, no deberían de tratar patologías, con lo cual es una contradicción que nosotros estamos intentando a la administración que bueno, pues esto lo controle, lo regule, y aquí en España ya está regulado, que es uh-huh. Y además de hecho hay muchos quiroprácticos americanos que se están homologando aquí en España, y lo que está haciendo el Ministerio de Educación es homologarlo al título de fisioterapia y yeah. se están colegiando como fisioterapeutas en alguna comunidad autónoma. Es lo lógico, si aquí no hace falta una regulación, ya la fisioterapia lo contempla, lo que tienen que hacer es homologar al título de fisioterapia y ejercer como fisioterapeutas, y no hay ningún problema.
Uh-huh. Es que fíjate, es un tema muy preocupante porque puede haber intrusismo en otras profesiones. Y bueno, pues mal que bien, pues no sé, no puede ocurrir una desgracia, pero es que aquí estamos hablando de que una persona puede tener una avería importantísima, como se ponga en manos de una persona que no tiene esa titulación, y además el paciente hacerlo con toda su buena fe, es decir, claro, pensando que se está poniendo en manos realmente de personal sanitario.
Claro. Los problemas de salud son cosas serias, y que esto no es matemáticas, y a un problema lumbar bueno, pues puede venir de numerosos orígenes. Uh-huh. Si no tenemos la cualificación suficiente, ni siquiera los fisioterapeutas necesitamos, pues, de un diagnóstico médico que nos descarte banderas rojas, decir, bueno, pues esto, por ejemplo, puede ser un tumor. A veces uh-huh. Hay tumores o hay otra patología bueno, subyacente, que da reflejo en dolor lumbar, y pensamos que es una contractura cuando realmente es un dolor reflejo de un tumor. Entonces, si no tienes esa titulación académica y esa experiencia, claro, sanitaria,
tú ves una radiografía como si ves
una radiografía y como
una
si
postal de Almería.
Nada. Entonces, por mucho que te cuente el paciente, pues si lo único que haces es manipular, incluso al final, incluso le puedes agravar. Pues una patología tumoral, pues puedes hacer que una metástasis incluso pues pueda llegar a activarse. Uh-huh. Con lo cual, pues siempre es mejor siempre acudir a un profesional sanitario.
¿Cómo sabemos exactamente? ¿De qué tenemos que asegurarnos cuando acudimos a la consulta de alguien que nos va a manipular?
Pues lo primero, sea un profesional sanitario, un fisioterapeuta, para eso, como hemos hablado antes, que esté colegiado, porque como es obligatoria la colegiación, ese es el primer seguro que, uh-huh. que tenemos. En segundo lugar, que sea un centro sanitario. Para ser un centro sanitario, en la puerta de los centros sanitarios, la Comunidad de Madrid, la Consejería de Sanidad, emite un certificado donde pone el número de expediente. Ese número de expediente tiene que estar visible. Con eso podemos asegurarnos. También la Comunidad de Madrid tiene una web donde puedes, poniendo la dirección, puedes saber si ese centro es sanitario. Y si tenemos alguna duda, pueden consultar al colegio para saber si ese centro es sanitario o no. Esas son las dos garantías mayores para tener al menos uh-huh. pues las mínimas garantías. Luego, bueno, pues es buscar en este caso a un fisioterapeuta que pueda tener a lo mejor pues esta experiencia en terapia manual y en osteopatía, formado en esta materia, y con lo cual, bueno, pues le puede hacer una atención pues mucho uh-huh. más especializada.
Bueno, pues esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ir siempre cuando tenemos dolores que sospechamos que pueden ser musculares, que pueden ser producto pues de un esguince o de una contractura, siempre asegurarnos que vamos a un fisioterapeuta. Y luego, dentro de los fisioterapeutas, pues está el que está más especializado en una cosa,
claro,
que en otra.
Gente, bueno, en respiratorios, en niños, uh-huh. en terapia manual, pues que cada uno vamos utilizando diferentes herramientas. Algunos pues se centran más en unas, otras pues utilizan pues un abanico de técnicas dependiendo del paciente. Esto pues tú haces una valoración de tu paciente, y hay gente pues que no le viene bien una manipulación, pues a lo mejor es un tratamiento fascial, que hablamos el otro día de las fascias, uh-huh. pues a lo mejor con tratamiento fascial se soluciona. A otros pues a lo mejor necesitan pues ejercicio terapéutico, otros necesitan pues otro tipo de agente y medio físico que utiliza la fisioterapia, con lo cual es muy importante la valoración del paciente y saber lo que realmente necesita. Uh-huh. Por eso los fisioterapeutas estamos capacitados pues para valorar la situación del paciente y determinar un poco cuál es la técnica de fisioterapia a realizar para conseguir el objetivo de reducir el dolor, mejorar la movilidad, etcétera.
Bueno, nos has dicho cosas muy importantes, José. Primero, que el profesional que acudimos tiene que estar colegiado, pero a veces, como a lo mejor nos da un poquito de vergüenza decir, oiga, pero usted está colegiado, porque a lo mejor, claro, el hombre lo está y se te ofende. Hay gente para todo.
Sí.
Nos has dicho algo muy importante, que es cuando vayamos al centro donde nos van a tratar, ahí tiene que haber en la puerta un numerito expedido por la Comunidad de Madrid que nos va a asegurar que quienes trabajan ahí son gente profesional.
Exacto.
Gente que sabe lo que hace. Y luego está la prueba del algodón. Es decir, si el profesional al que vas se fía de tu palabra, no te pide ningún tipo de prueba médica, no te pide ningún tipo de radiografía, hay que empezar a sospechar.
Efectivamente. ¿No? Si directamente te tumba la camilla y se empieza a manipular,
adiós.
Pues ten cuidado que lo mismo puede llevarte una avería.
Muy bien, bueno, pues yo creo que nos has ayudado mucho a aclararnos, porque es verdad que hay veces que vete a un quiropráctico, vete a un osteópata. Pues yo tengo un osteópata fantástico. Claro. Estas cosas que nos decimos la gente de a pie y luego vamos absolutamente confiados a un sitio. Oye, vete donde esté, que a mí me ha venido fenomenal. Bueno, pues a lo mejor
has tenido suerte,
por una casualidad te ha venido muy bien.
Has tenido suerte, pero a lo mejor... te has jugado la lotería. Y...
Exactamente, y mucho cuidado, sobre todo cuando vamos a llevar niños, cuando vamos a llevar a personas mayores, en fin.
Sí, porque la osteoporosis, por ejemplo, pues una fractura vertebral por hacer una manipulación, pues
imagínate.
Es muy fácil hacerlo.
Y luego los huesecillos de los niños son muy blanditos también, que eso a veces hace que sea más fácil que se lesione, otras veces también hacen que sea más difícil, pero oye, hay que tener su cuidado porque esto puede repercutir luego en su crecimiento posterior.
Sí, sí. Pero la verdad que la terapia manual, la osteopatía en infantil bien hecha, realizado por especialistas, la verdad que tiene muchos beneficios y se tratan un montón de patologías a nivel infantil.
Bueno, de todas maneras, ya saben ustedes que existe una página, un web. Ahora esto, como todo, lo podemos consultar por internet, que es la gran ventaja, que es en la página del Colegio de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, donde se puede consultar cualquier cosa. Oye, y en último caso, que es de un telefonazo, ¿no?
Efectivamente. Quiero decir que... Sí, nosotros estamos abiertos las 24 horas del día a través de la web, cefisiomad.org. Ahí pueden consultar, tenemos una guía de centros, una guía de profesionales, que en cualquier momento pueden consultar, pues si la persona que le van a tratar de manera inmediata. Incluso tenemos una aplicación para ciudadanos de móviles que se llama Cefisiomad, que se puede descargar en cualquier móvil.
Cefisiomad.
Se llama Cefisiomad, en la tienda tanto de iOS y de Android, pues la pueden buscar. Entonces te geolocaliza qué centros o puedes poner el numerito o el apellido de la persona que te va a tratar y en el instante pues puedes ver si realmente es un fisioterapeuta colegiado.
Ah, pues esto es muy importante. Vamos a subir esa dirección a nuestra página de Facebook, si te parece, José.
Sí.
Y así contribuimos un poquito a echaros una mano con esta cuestión. Muy bien, ¿la semana que viene de qué hablamos?
Bueno, vamos a hablar de embarazo. Fisioterapia y embarazo es un estado de salud, pero también a veces hay pequeñas complicaciones y también a veces que nos preguntan, joder, tengo una lumbalgia por el tema del embarazo...
Sí. Y a veces nos da mucho miedo. Y dices, casi hago? No voy a ir porque como estoy embarazada casi que no me toquen.
¿Qué problema
¿no?
tengo? Claro, efectivamente. Vamos a intentar explicar y desmistificar un poco este tipo de cosas.
Muy bien, pues la semana que viene aquí nos encontramos de nuevo.
Muy bien.
José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, que estás en tu casa.
Muy bien, muchísimas
gracias. Todas las semanas.
Buena semana.
Hasta el próximo miércoles.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Ya está aquí el crucero fantástico de Viajes El Corte Inglés. Hazte fan del ahorro. Hasta un 70% de ahorro y hasta un 10% del importe de tu crucero en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Fan de la comodidad. Asegura tu plaza desde solo 60 euros y paga en 3 meses. Fan de la tranquilidad. Si el precio baja, te lo igualamos. Reserva ya y tendrás 400 euros de descuento para comprar un televisor Samsung UHD. Consulta condiciones. Crucero fantástico. Reserva tu crucero para 2016.
Semana de la Ciencia de Madrid, del 2 al 15 de noviembre. Conoce, experimenta, descubre. Disfruta de más de 900 actividades gratuitas para todos los públicos por toda la comunidad. No te dejarán indiferente. Más información en semanacienciamadrid.es. Comunidad de Madrid.
Hoy en Madrid está en Twitter. Envíanos cualquier sugerencia, opinión o consulta. Nuestro usuario es Hoy en Madrid.
Pues mire usted, a lo mejor es que yo estoy un poquito despistada, pero hacía mucho tiempo que no sabía nada de Luis Cobos y ha sido una sorpresa enterarnos de que mañana va a dirigir en el Auditorio Nacional el concierto A Toda Banda, con 150 músicos de 30 bandas de toda España. Bueno, hoy hemos querido adelantarnos a todo esto y meternos en el ensayo que está teniendo lugar a esta hora en la sede de la Asociación de Artistas e Intérpretes. ¿Y cómo lo hemos hecho? Con nuestra unidad móvil, que es muy discreta, que entra en los sitios y no se nota. Gloria Talavera, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, impresionante ver solo en la sede de la AIE, es la Asociación de Intérpretes Autores, como decíamos, a todos los componentes, solo, fíjate, Eli, de la Banda Municipal de Madrid. Y faltan otras muchísimas bandas que se irán sumando a lo largo de este ensayo. Nos acompaña el director antes del ensayo, Luis Cobos, ¿qué tal? Buenos días.
Pues buenos días. Hola, Eli, ¿qué tal?
Hola, Luis. No mucho tiempo que no hablamos. Demasiado.
Y decíamos, es Luis Cobos el que, bueno, se ha embarcado en este proyecto, primero para que la gente disfrute con el sonido y con el repertorio que se ha preparado, y después para reivindicar que las bandas tienen que seguir existiendo.
Sí, es para mostrar la vigencia, la gran calidad, el servicio público que sirven a la ciudadanía, las bandas, y bueno, en este momento creo que es muy importante dar este concierto, que además tiene otro soporte, y es que es un instrumento, un sueño. Vamos a recaudar instrumentos o a compilar instrumentos para repartirlos entre gente que no tiene dinero para ello.
Oye, Luis, las bandas, si hablamos de bandas, las valencianas siempre han tenido muchísima fama, pero en Madrid también tenemos bandas importantes, ¿verdad?
Bueno, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid es probablemente una de las más importantes de España, si no la mejor, y de Europa. Entonces, quiero decir que voy a dirigir este concierto también con el director de la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, Rafael Sánchez Pérez. La vamos a hacer a Pachas y vamos a hacer música alrededor del mundo, desde River Dance o el Bois de Gabriel de la Misión hasta la obertura de Romeo y Julieta, dos piezas de jazz. Es un recorrido muy variado y difícil, virtuosístico también y divertido, y tenemos colaboradores, el dúo dinámico, Pepe Sánchez, Natalia Lianz, que van a aportar también su granito de arena para apoyar esta causa.
Oye, pues no debe ser fácil esto de unir tanta banda, ¿no? Porque cada una, oye, todos son grandes profesionales y luego sabemos que existe la partitura y la figura del director, pero luego cada banda, pues hombre, está acostumbrada a funcionar entre ellos, me imagino, y con su director y con su repertorio. Entonces esto de unirlos y mezclarlos, no sé yo si no es muy complicado.
Pues mira, ahora tenemos afortunadamente una colección. Yo creo que España junto con Holanda son los dos países que más bandas de música tienen, y son profesionales, todos ellos tienen formación académica, así es que no es tan difícil, aunque tengan sus estilos, cuando los juntamos todos hay una partitura, un director. Un músico profesional se distingue, necesita 12 años de formación mínima para poder tocar cualquier cosa que se pueda escribir, por tanto ellos están preparados con el ensayo, claro, para tocar cualquier cosa, y es una gozada. Hemos empezado el ensayo y te puedo garantizar que no se pierdan en el concierto, porque van a disfrutar muchísimo, sobre todo lo esencial de todo esto, aparte de las causas, que es de la emoción de la música.
Oye, ¿quién ha elegido el repertorio?
Pues lo hemos elegido los directores, como siempre.
Asamblearia. ¿Habéis tenido una reunión asamblearia y la habéis elegido?
No, pero ¿sabes? Es el único lugar que, además de ser muy democrático, el director o el líder principal de cada sección es el que mejor toca, ahí no hay duda. Ya. Se van rotando y siempre son los mejores. Y tienen la autoridad concedida y aceptada democráticamente por las...
Bueno, ¿y habrá disco de esto o qué?
Habrá disco y lo sacaremos en el año que viene, porque hay que procesarlo. Y habrá vídeo, habrá todo. Ya os lo pasaremos para que lo podáis difundir.
Hombre, claro que sí, que te echamos de menos. Mira que tuviste tu época que sacabas un disco a la semana, prácticamente.
No, cada año, que ya era mucho.
Era casi a la semana. Reconócelo y lo echamos de menos.
Pues lo voy a repetir, porque además estoy haciendo un disco 30 años ahora y hablaremos un día de ese proyecto.
Vale, perfecto. Oye, Gloria, ¿qué ambiente hay en ese ensayo?
Pues imagínate, buenísimo. De momento decíamos con la Banda Municipal de Madrid y esta tarde
además,
que se van a ir sumando.
Claro. Están todos ya.
Que se van a ir sumando.
Mientras hacíamos, están en todos.
Han ido llegando, sí. ¿No? Vale. Impresionante, decía yo, como decíamos, este ensayo. Las entradas se pueden adquirir. Me voy a dejar a Luis que se vaya yendo, porque...
Hasta luego, Eli.
Quiero que los oyentes escuchen también la primera pieza que se va a tocar, que es la de Romeo y Julieta. Así que vamos a dejar a Luis que suba al escenario y os voy contando cosas muy interesantes. Por ejemplo, que las entradas van desde los 5 a los 10 euros, que el concierto es mañana en el Auditorio Nacional, decíamos, de música a las 7:30. y que y animamos, bueno, a los profesionales, pero también al público en general, aquellos que tengan un instrumento que ya no utilicen o que quieran aportar un instrumento nuevo a esa campaña que nos anunciaba Luis Cobo. Se llama www.uninstrumento.com, una campaña que se lanza mañana. Se van a entregar además en el escenario instrumentos a niños que quieren tocar, que quieren hacer música, pero que no tienen posibilidades, y es una campaña que se va a extender hasta la Navidad. Se van a recoger estos instrumentos en las escuelas de música, en los auditorios, así que ya algunos de los músicos que están aquí han empezado a entregar sus instrumentos. Decía Luis Cobos, no hace falta que sea el primero que tuvisteis, que tiene esa parte sentimental, pero sí que instrumentos que a lo mejor están en casa,
pues sí,
y que no se utilizan.
Esa guitarra que pidió un niño para aprender y que luego le duró dos días, la afición, quiere decir.
Pues puedo donarla, porque es verdad que la tengo guardada en el armario y después de que me hizo los primeros callos no la he vuelto a utilizar.
Bueno, pues es verdad que hay muchas, que los tenemos ahí como trastos arrumbados y que pueden ser de muchísima utilidad para que haya niños con verdadera afición que luego los aprovechen, ¿no?
Exactamente. Bueno, pues aquí los músicos se preparan, Luis Cobos se prepara también, y a ver si podemos escuchar en directo.
Oye, ¿hay mucha chica en las bandas?
Pues mira, voy a contarlas, son pocas, ¿eh?
Venga. Es que me da la sensación de que en orquestas hay más mujeres, pero en bandas no hay tantas.
Pues puedo contar aquí a diez mujeres.
A 10, y hablamos de 150 músicos.
Exactamente.
Hay que mejorarlo.
La que acompaña a el arpa que tengo aquí al lado, que es espectacular, por cierto. La calidad también, por supuesto, de los instrumentos que va a tener este concierto.
Bueno, vayan abriendo, iba a decir abriendo boca, no, abriendo oreja, en todo caso, ¿no?
De lo que va a sonar durante dos horas muy largas, mañana a partir de las 7:30 en el Auditorio Nacional. Os hemos enviado fotos de los artistas, del director, y si a alguien surge la duda, ¿Luis Cobos sigue conservando su melena?
Ah,
sigue
bien.
Conservando.
¿El bigote?
También.
Bien.
Los luce estupendamente y los mueve perfectamente mientras dirige, que también es una de sus señas de identidad.
Mueve el bigote. Bueno, así suena este ensayo en estos momentos en directo de ese concierto que vamos a poder disfrutar todos mañana en el Auditorio Nacional. ¿A qué hora, Gloria?
A las 7:30.
A las 7:30 de la tarde, a toda banda, con 150 músicos de 30 bandas de toda España, dirigidos por Luis Cobos. Gloria, muchas gracias por acercarnos hasta ese ensayo. Que lo disfrutes.
Gracias, hasta luego.
En fin, ¿hemos matado a la banda o qué hemos hecho? Ahora. Un poquito de fade out, no sé, una cosa poquito, que de repente, chaca, bueno, en fin, hemos bajado el telón de goma. Bueno, así se quedan ustedes con las ganas y se acercan mañana al Auditorio Nacional. Nos vamos ahora a otro escenario muy distinto. Nos vamos a ir hasta Las Rozas y concretamente a un colegio, bueno, a varios colegios, donde se están impartiendo clases de aprendizaje de la oratoria a los más pequeños. Ya saben que esto de hablar en público de saber ordenar las ideas y después expresar lo que exactamente lo que uno quiere es ya fundamental, ya no solo en el mundo laboral, sino en esto de andar por casa. Bueno, pues en el colegio, en Las Rozas, en el ayuntamiento, ha decidido poner en marcha este proyecto del que vamos a hablar con Mercedes Piera, que es la concejal de Educación y Cultura de Las Rozas. Mercedes, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, nosotros divinamente y con mucha envidia. Si hubiese existido esto cuando nosotros teníamos, pues eso, ¿cuántos años tienen los alumnos?
Que pues mira, los más pequeños tienen 12 años, pero el proyecto abarca los cursos de segundo y tercero de la ESO y luego cuarto de la ESO y primero de bachillerato. O sea que estamos hablando de chavales entre 12 y 16 años.
Que son los que nos van a quitar luego, van a quitar el puesto a todos los tertulianos, ¿no?
De
las televisiones y estas
sí.
cosas.
Exacto.
Oye, ¿cómo son esas clases? Me imagino que son clases en grupo. ¿Y qué es lo qué es lo que se hace en ellas?
Bueno, realmente las clases forman parte de un proyecto mucho más ambicioso y más amplio, ¿no? De hecho, lo que se organizan son torneos de debate escolar, que es una actividad, sí, es una actividad muy clásica en el mundo anglosajón, por ejemplo, donde los grandes colegios tienen su sociedad de debates, lo hemos visto en las películas y demás, y además es también algo muy cotidiano en las universidades. Sin embargo, lo que es muy novedoso y pionero es que se haga con niños tan pequeños, ¿no? En las etapas estas de educación secundaria. Entonces, el ayuntamiento lo que hicimos hace ya 3 años, o para ser exactos, 4 años, es poner en marcha estos torneos de debate que tienen, digamos, dos componentes. Por un lado, la parte de formación a los alumnos, tanto a los alumnos como a profesores, donde bueno, pues es una formación muy, muy práctica y para ellos muy divertida, ¿no? Porque pasan por todo tipo de dinámicas para familiarizarse con lo que es hablar en público. Ten en cuenta que para la mayoría de ellos es la primera ocasión que tienen de enfrentarse a defender unos argumentos o unas ideas ante un público. Y todos hemos pasado ese pánico escénico que nos da cuando tenemos que explicar nuestra posición o nuestras ideas ante un público, ¿no? Entonces, bueno, pues hay muchas dinámicas, se buscan temas al principio más fáciles con los que ellos estén familiarizados y demás, se les enseña lenguaje corporal, por supuesto dicción, perder miedos, etcétera, ¿no? Y luego también hay una formación más específica relacionada ya con lo que es el debate en sí, es decir, cómo preparar unos buenos argumentos, las fuentes, la importancia de consultar bien las fuentes, la importancia de tener datos rigurosos y que cuando tú defiendes una posición, pues sepas defenderla con datos, etcétera, ¿no?
Oye, nos parece, o me parece por lo menos interesantísimo, Mercedes, porque a los niños ya no es que solamente se les enseñe eso, hablar bien, que es algo que echamos mucho de menos, ¿eh?
Sí.
Por cierto, y no en tan pequeños, sino que además esto es un proceso por el cual se les enseña a razonar las cosas, que eso me parece fundamental.
Claro. Sí, es importantísimo, porque es verdad que esta actividad tiene como dos componentes pedagógicos muy importantes, como tú bien dices, esa parte de hablar bien en público, pero también el desarrollar el pensamiento crítico, porque porque se enfrentan a cuestiones sobre las que hay posiciones a favor, hay posiciones en contra. Ambas pueden estar muy bien razonadas y en realidad nadie tiene el 100% de la razón, ¿no? Hay que entender el contexto, los argumentos, las implicaciones y demás. Y esto es lo que a ellos también se les enseña, a manejar, a ponerse en la piel del otro, a entender su razonamiento, a entender sus razones y a ellos también preparar las suyas. Además, la gracia de esto para todos los que estamos ya familiarizados con esta actividad es espectacular porque cuando llega el momento de la competición y el debate, ellos cada equipo, hasta unos instantes antes, no saben si la posición que ellos tienen que defender es a favor o es en contra. Y, por tanto, han tenido que prepararse muy bien los argumentarios para una y otra posición, ¿no?
Bueno, creo que para el mes de noviembre preparan competición. Sí. Con un tema, atención, deben existir fronteras entre países. Estamos hablando de niños de tercero y cuarto de la ESO y van a argumentar a favor y en contra de esto, ¿no?
Exacto. Es una enjundia tremenda el tema, ¿no? Bueno, pues ya en la primera toma de contacto con sus formadores empezaron con cositas muy livianas, pero sí que al final de las sesiones les dieron ya pautas, que además van a ser seguidas luego con un trabajo en las aulas, con sus profesores, con los capitanes, ¿no?, que se llaman de los equipos, van a estar trabajando en todas las implicaciones que tiene este tema de muchísima actualidad y de muchísima enjundia, pues implicaciones jurídicas, de derechos humanos, pero también implicaciones económicas para los países que recepcionan a los refugiados, ¿no? ¿Cuántos? Sí. ¿Y por qué no podemos coger a todos? ¿Y cuáles son las limitaciones? ¿Y qué implicaciones tiene para el resto de la población? ¿Y jurídicamente esto cómo, qué perspectivas y qué implicaciones tiene? ¿Qué dicen los derechos humanos, ¿no?
Mercedes,